Estás escuchando
Radio Zapatista Sudcaliforniana.
Yo voy a hablar hasta mañana de minería. Hoy no, hoy voy a tocar algunas cuestiones, sobre todo de indicadores para la actividad minera. Por ejemplo, esta tablita que mostraban de la cantidad de explosivos, etcétera, hay una manera de contabilizarlo y generar una tabla de flujos de cuánta energía y cuántos materiales entran al proceso productivo, cómo se metaboliza y cuánto sale, para tener una idea clara de cuál es la dimensión del proceso y cuáles son los costos que se tienen ambientales o los pasivos ambientales que se generan sobre esto, aparte de todas las implicaciones sociales que no solamente son el tema de la salud. Vamos, la salud es algo que nos impacta mucho, pero hay muchas otras cosas distintas. Se genera otra economía, se rompen relaciones sociales muy importantes, aumenta la prostitución, aumenta el crimen, etcétera, etcétera. Mañana les platico de muchos casos que conozco, he estado visitando, pero más allá de eso, ¿de qué trata el taller? Porque mi idea fue pensarlo como un taller. Entiendo que hay de todo entre ustedes, o sea, hay distintas formaciones, distintos lenguajes para entendernos. Entonces lo que voy a tratar es de hacerlo bastante accesible y luego voy a subir un poquito algunas cuestiones más técnicas para los que sepan más de economía o sepan de otras cosas. Y yo lo estoy pensando más para que nos sirvan como instrumentos para poder hacer análisis. Son dos fases, una es economía ecológica, prácticamente es eso, y la otra es ecología política. Entonces, yo no creo que me dé tiempo de acabar economía ecológica hoy, voy a hacer el esfuerzo más grande que pueda, y esto es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Cómo la economía ambiental, la economía tradicional, suele valorar los impactos ambientales, o como dice el lenguaje económico, las externalidades, y luego, cuáles son los límites de esto. Y luego, ¿qué es lo que dice la economía ambiental, la economía ecológica cuando critica la economía ambiental? Y dice, bueno, si tiene todos estos límites, esta es la propuesta para ir trascendiendo o procurar trascender esos límites. Entonces, les contaré qué es la economía ecológica, qué indicadores ha generado. Algunos lo han oído, mochila ecológica, por ejemplo, huella hídrica. Bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se construyen? No les voy a hablar de todos, yo no sé construir todos los indicadores, algunos sí, entre los que sé se los muestro, los otros les cuento de qué tratan. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, para vincularlo con lo anterior, los proyectos mineros, pero en general las grandes infraestructuras, muchos proyectos productivos requieren legalmente de una MIA, ¿no? De la manifestación de impacto ambiental. Y la MIA normalmente lo que hace es una valoración técnica y económica, y en el caso económico hace uso de la economía ambiental. Entonces hace uso de unas herramientas que tienen limitaciones muy fuertes. Y eso es importante saberlo, porque el hecho que la MIA diga, va, eso es una caja negra, ¿cómo se construyó? Es lo importante. ¿Qué tipo de valoraciones, qué peso le dio a esos elementos que se decidió escoger e incluir en el proceso de valoración? Eso es lo que hay que saber. Y entonces, claro, como eso se vuelve, es un lenguaje economista, se vuelve muy muy particular, un lenguaje de expertos, se vuelve algo inaccesible. Y entonces la decisión se quita de la sociedad y se pone en el grupo de expertos. Y eso ya facilita mucho de los procesos de toma de decisión asimétricos. Entonces, yo lo que les voy a mostrar es la parte de adentro, y sobre todo para que tengan como los elementos, o por lo menos un primer contacto de cuáles son estas distintas técnicas que hay, y sobre todo lo que me interesa es dejar claro por qué las técnicas tradicionales de valoración son limitadas. Porque eso ya nos pone en el punto de partida de cuestionar las mías que nos ofrecen o las soluciones que nos ofrecen, y muchas veces también criticar nuestras propias lecturas, ¿no? Porque de repente decimos, la alternativa entonces es la B. Muy fácil. Y resulta que tampoco. Damos soluciones muy ingenuas del asunto. A veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles entre una que contamina mucho y una que sigue contaminando. ¿Y cuál de las dos tomamos? Entonces no se trata de no a la minería, todos traen metales, todos traemos metales ahora. Entonces no se trata de ponerse no rotundamente, sino entender, abrir el proceso, entender qué es lo que está en juego y asumir las consecuencias. Cualquier cosa que hagamos, cualquier proceso de consumo, todo va a tener un impacto ambiental. Entonces simplemente es concientizarlo y tomar una decisión individual y una decisión en conjunto como sociedad, ¿no? Entonces yo eso les voy a presentar y a partir de ahí, claro, ya cada uno irá tomando su posición sobre un caso o sobre el otro, porque yo no lo voy a aterrizar exclusivamente al caso de la minería, y ya pondrá su posición, qué tan de acuerdo están en tener X o Y patrones de consumo o de apoyar tal o cual proyecto productivo, ¿no? Entonces, voy a empezar con una parte, no se me vayan a aburrir la primera, los que son economistas ya se lo saben, primeros 10 minutitos, nada más para entrar a la parte de economía ambiental. Si pasamos, yo la puedo pasar, ¿verdad? Pues, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, normalmente la economía clásica, cuando trata de introducir la variable ambiental, lo que hace es empezar a tratar de darle un valor, una traducción del valor ambiental a un valor crematístico, ¿no? Y entonces el proceso de valoración de la naturaleza tiene un proceso de comparabilidad fuerte, así se le denomina, porque puede ser equivalente un valor exactamente con el otro. Entonces un proceso de comparabilidad fuerte sería el costo de una botella, son lo que sea, 5 pesos por la botella. No es más o menos como 5 pesos y el amor propio que yo le tengo a mi botella, no. 5 pesos y es muy claro ese proceso de comparabilidad, ¿no? Y entonces entonces se puede hacer un proceso de una relación de coste-beneficio muy clara. No significa que sea adecuada o que te diga todo. Las distintas escalas de valores, etcétera, pero te dice algo, ¿no? Entonces, esa comparabilidad fuerte se logra porque se logra poner en precios, en un solo criterio de valor, que es el dinero. Y obviamente se reduce todo el capital natural o toda la naturaleza a un valor monetario, ¿no? Cuando hablamos de comparabilidad débil, que no es el de los precios, empieza a tener muchos problemas, porque entonces hay un ejemplo muy típico, ¿no? Como que sirve mucho. Por ejemplo, cuando nos dicen, cuando empezamos a hacer preguntas, entonces ya se las voy a hacer, las voy a ir contestando, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero si yo les pregunto cuánto cuesta una botella de agua, más o menos me van a decir el precio, ¿no? Si yo les digo cuánto vale un coche, seguramente van a tener un rango de precio, pero me lo van a dar. Cuando yo digo cuánto vale su casa, van a dar tal, algunos me dirán un precio, otro depende de la casa, pero sí, seguimos en el lenguaje de acá arriba, en el crematístico. Yo les estoy preguntando cuánto vale y ustedes me están dando un precio. Valor y precio no son la misma cosa. Si yo les digo cuánto vale su madre, algunos ya se ofendieron. Y en ese momento, inmediatamente, pero ¿cómo yo le voy a dar un precio? Pero entonces no tiene un valor. Normalmente confundimos valor y precio, ¿no? Y cuando empezamos, ¿cuánto vale su madre? Pues mucho. ¿Cuánto es mucho? No, muchísimo. Pero no pueden reducirlo al precio. Y si yo los forzo a que me digan algo, me podrán dar distintos criterios, ¿no? Puede ser de aquí al universo. Te hace una medida, por lo menos. ¿Es fuerte? No. Es débil. Es una aproximación, ¿no? Pero, ¿por qué nos ofendemos cuando nos dicen cuánto vale tu madre? Cuando uno va al seguro y le dicen su pata vale 100,000 pesos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y entonces el seguro sí hace esta comparabilidad fuerte y nosotros no podemos hacer esa comparabilidad fuerte de nuestro pie. Y lo que queremos es una comparabilidad débil, ¿no? Y entonces caemos, si quieren, para ponerlo más coloquial, en alguna tarjeta que dice, para todo lo demás que sí se pueda reducir, la usa, ¿no? Y todo lo que es irreductible, todo lo que es la amistad, el cariño, el amor, el valor cultural, el valor estético, etcétera. Eso son muchos criterios de valores que acabo de decir y todos son irreducibles. Y entonces aquí podemos comparar pesos con pesos, dólares con dólares, para acá son peras con manzanas. Y aquí ya es más complicado el asunto. La economía ambiental se mueve en este espacio, en la comparabilidad fuerte. Bueno, yo esto no lo entiendo. Ahí está. Entonces, tenemos un problema fuerte de inconmensurabilidad en la valoración de los problemas ambientales, ¿no? No hay una unidad común de medida. Porque si hablamos de un bosque, entonces, ¿qué hay? ¿Es solo la biomasa? ¿Lo medimos como madera? ¿Lo medimos como cuántas especies? ¿Conocemos todas las especies? Etcétera, etcétera, ¿no? Servicios ambientales, para los que les gusta el tema de servicios ambientales, bueno, y cómo medimos los servicios ambientales, y también es todo un problema, etcétera, ¿no? Aunque ya va muy avanzado ese asunto. Entonces, aquí hay algo importante. Si hacemos una comparabilidad débil, la que tiene muchos valores, muchos criterios de valoración, no significa que no podamos hacer una comparación de las decisiones. No podemos sumar peras con manzanas, pero podemos ver nuestras distintas opciones, por ejemplo, de proyectos productivos, y decir la A, la B o la C tiene estos criterios, tiene estos costes, tiene estos beneficios, pero lo hacemos con no con pesos, sino con múltiples criterios. Y sí podemos comparar eso, ¿no? No podemos hacer lo que hace la economía tradicional con análisis costo-beneficio, que te saca una serie de costos, una serie de beneficios, lo traduce a dinero y te dice positivo o negativo y listo, ¿no? Entonces, son dos maneras de ver las cosas. Ahora vamos a ir aterrizando cómo ver, cómo se ve esto de manera concreta, ¿no? Entonces, el análisis costo-beneficio se instaura como el mecanismo tradicional, el típico de la economía ambiental, y es el que usan normalmente los economistas y los ingenieros, que lo que saben es usar esto nada más, para hacer las valoraciones ambientales, ¿no? Apenas empiezan a ver algunas tesis y medio se pelean con la ingeniería clásica, que empiezan a meter valoraciones ambientales multicriteriales, que son la valoración débil o la comparabilidad débil de que les hablaba. Entonces, las limitaciones, ¿cuáles son los problemas de esta metodología típica de las manifestaciones de impacto ambiental que hacen los economistas clásicos, ¿no? O que suelen hacerlas? Primero, no se pueden expresar los criterios de valoración y la aproximación de valor que le pueden dar las otras especies al ecosistema. Eso es obvio, ¿no? O sea, la fauna, etcétera, no puede dar un valor al ecosistema, porque no se puede expresar. La otra es que las generaciones futuras tampoco, porque todavía no existen. Entonces, nosotros tomamos una decisión por las generaciones futuras y tomamos una decisión por las otras formas de vida. Y cuando decimos este proyecto sí va, estamos asumiendo que coincide nuestra enfoque y nuestra valoración con esas generaciones futuras y con esas otras especies. Pues que ahora tenemos discursos, por ejemplo, que dicen el derecho de la naturaleza, ¿no? La naturaleza vale en sí misma. Sin el ser humano, sin el hombre presente, vale la naturaleza. Y el otro problema, entonces, problema de representatividad de los no humanos y de las generaciones futuras. Y luego el otro problema es el problema de los pesos atribuidos a sus intereses. O sea, nosotros decimos, estos son los beneficios, estos son los costes. ¿Y todos pesan igual? No. ¿Quién definió que lo económico vale más que lo cultural? Muchas veces hasta en los discursos de los que presentan los proyectos o en los lenguajes que se utilizan en los documentos es, sí, vamos a ganar tantos millones y vamos a extraer tanta madera, vamos a extraer tantos minerales, 200 páginas. Ah, y hay un montoncito de ruinas que, bueno, ya le pedimos permiso a Lina y no pasa nada. Y es un párrafo. Y eso nos da muy clara idea, cuando lo leemos, de esos pesos que se le dio. O sea, el peso importante es lo económico, luego lo demás. O lo económico, luego si hay mucha presión social por el agua, entonces hablamos mucho del agua, pero ya no hablamos de otras cosas. ¿no? Entonces, depende de los casos, pero esto es muy típico. Y además es inevitable. No importa de la perspectiva que hagamos, si hacemos una valoración monocriterial del dinero, por ejemplo, o multicriterial, de todas maneras tenemos que atribuirle pesos. Y tiene que ver con una ética. Nada más que se nos olvida. Entonces, de repente, cuando hablamos de la ética y la moral que está detrás de la academia o de la expertise, no es cosa menor. O sea, no es rollo filosófico, es qué es más importante para nosotros. Es el dinero, es el ecosistema, es la gente, es el patrimonio cultural. ¿Cuáles son los pesos que le damos a cada uno de estos criterios, ¿no? Entonces, y esto es importante tenerlo presente para ser consciente de que hay un proceso en el que se le dan distintos pesos a estos tipos de valores. Entonces, la representatividad de las generaciones futuras, etcétera, depende de que la sociedad no sea egoísta. Está claro, ¿no? Esto es distinto que es, y es que es distinto, las preferencias de los individuos deberían tener y las que realmente tienen. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no debería de comprarlo, no debería de comprarlo. Saben que están comprando algo innecesario, que ni van a usar o que no lo necesitan, pero lo compran. Bueno, sabemos que no deberíamos de tener ese consumo, pero de todas maneras lo hacemos. Eso, que es muy absurdo, es un ejemplo muy, muy superficial, esto se da en proyectos grandes, de miles de millones de dólares. Luego, hay intereses personales, muy por encima de las generaciones futuras. Intereses de empresas mineras, intereses de empresas forestales, aserraderos, son grupos de poder importantes que le dan y que además tienen sus redes en la esfera política, etcétera, etcétera, que evidentemente le da mucho más peso a su perspectiva, que es transformar la naturaleza en el corto plazo, tener los recursos hoy, las ganancias hoy, y luego vemos si eso se recupera o no se recupera. El ciclo natural es mucho más lento, o sea, los ritmos en que se recupera la naturaleza es más lento y los ritmos de la economía son cada vez más rápidos, ¿no? Cada vez queremos la ganancia más rápida. Y este rompimiento o esta sincronía de dinámicas temporales hace que nuestros procesos de transformación de la naturaleza sean cada vez más agresivos, porque la naturaleza no se alcanza a recuperar. Ahora voy a dar más datos sobre eso, más específicos. El último elemento, me parece que es el último, sí, el último elemento importante sobre los análisis costo-beneficio, que es prácticamente una tabla de entradas y salidas, pues se puede hacer más complejo, pero digamos, en principio es eso, tiene una cosa que es la tasa de descuento, ¿no? Que es la tasa por la cual yo voy a calcular las ganancias o las pérdidas de mi inversión en el mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cómo se calcula la tasa de descuento? Todavía sigue siendo una cosa muy extraña en la economía. Hay muchas técnicas, se puede hacer derivada de la tasa de interés, pero no es la misma. ¿Y qué es lo que está diciendo en realidad la tasa de descuento? La tasa de descuento es lo que está es valorando la inversión en el futuro, diciendo, si yo tengo, lo bajo a un lenguaje más coloquial, si yo tengo X cantidad de dinero y yo puedo hacer cualquier cosa con esto. Puedo ponerlo en el banco y ganar X cantidad según la tasa de interés. Puedo invertirlo en una represa y ganar en tanto tiempo tanto por la energía vendida. O puedo hacerlo en fabricando zapatos, y que es un proceso productivo más corto, y gano tanto dinero en esos mismos 10 años. ¿Qué me conviene más? ¿Qué tan rápido tengo mi ganancia? Y eso es lo que va a ir descontando. La tasa de descuento en principio se supone que descuenta esas diferencias entre una opción y la otra. El tema de la tasa de descuento, que parece inocente, es que si yo pongo una tasa de descuento, puedo tener todos los criterios muy bien definidos, muy bien calculados, con un solo criterio, no hay que olvidarlo, y la tasa de descuento me puede hacer que un proyecto pase o un proyecto se rechace. Solo la tasa de descuento. Porque la tasa de descuento sobrevalora o infravalora el futuro. Eso es lo que hace la tasa de descuento. Entonces, claro, Si a mí no me importa el futuro, invierto hoy. Si a mí el futuro me importa, entonces no invierto hoy. Y eso implica, si a mí me importa mantener los recursos naturales en el largo plazo, tengo una tasa de descuento de un cierto tamaño, ¿no? Entonces, eso es bien importante para la, saber que así funcionan estas herramientas. Ahora, estoy manejando dos y me estoy haciendo un lío. Ok, supuestos. Hay varios supuestos detrás de estas herramientas, ¿no? La riqueza aumenta, ¿no? Por tanto, la utilidad marginal de los beneficios futuros será menor que la de los beneficios actuales. Eso se supone. Entonces, esto de la utilidad marginal es cada unidad que yo consumo aumenta o disminuye mi beneficio. Hay un punto en el que cae el beneficio. Cada vez que consumimos una cosa más, sentimos un beneficio, pero ya un punto que nos cansamos y ya no es lo mismo. Y a partir de ahí empieza a caer la utilidad marginal. Entonces, el objetivo o el supuesto detrás de esto es que la riqueza va a aumentar. Si somos más ricos, entonces vamos a tener una utilidad marginal creciente. De ahí algunos dicen vamos a ser más felices, lo cual no es cierto, ¿no? Y entonces siempre los beneficios futuros son mejor que los beneficios actuales. Y esto se contrapone con el tema del agotamiento de los recursos. La otra es, siempre los individuos o usualmente tendemos a querer los beneficios ahora y no en el futuro. No vamos a consumir agua o el 20% de nuestra agua porque se la vamos a dejar a las generaciones futuras. No, yo hoy me baño media hora, ¿no? Y esto sucede muy típico a escalas de la economía. No vamos a sacar 30% del petróleo para dejárselo a las generaciones futuras. No, estamos sacando 30% del petróleo más o más del 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy queremos resarcir el tema de la pobreza, porque hoy queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que pagar algunas otras gastos inútiles también del gobierno. Los beneficios futuros de un proyecto o política deben compararse con los beneficios futuros, ¿no? Si esos recursos se invierten en un tipo de interés actual, que es lo que yo les decía, de la tasa de descuento. El rendimiento del proyecto en el año T es menor que el que se obtendría en la tasa de interés actual. El proyecto no da el mejor resultado para las generaciones futuras. Este es el truco, ¿no? Entonces, ahí es donde está el asunto de la tasa de descuento. Bueno, entonces, en conclusión, y con esto termino la parte de economía ambiental. La valoración unicriterial es limitada. Claro que nos dice algo hacer la contabilidad de pesos, si no, no servía para nada. Pero tiene un problema que es muy sesgado y es muy limitado, ¿no? Para los que somos economistas ecológicos decimos, bueno, lo que necesitamos es una valoración multicriterio que considere la parte económica, que considere la parte ambiental, la parte social, y bueno, y luego el tema es, ajá, ¿y esto cómo se mide? ¿No? Otto Neurath, que era del Círculo de Viena, decía en ese momento que había que considerar valores de uso y los valores de cambio, y no tanto los valores de cambio para hacer evaluaciones más precisas. Esto es bien importante. O sea, en lugar de contabilizar pesos, contabilicemos litros de agua. En lugar de contabilizar pesos, contabilicemos toneladas de residuos que vamos a tener que gestionar, ¿no? Eso es a lo que estaba refiriendo, los valores de uso. Y eso es lo que hace la economía ecológica, construye indicadores biofísicos de sustentabilidad, flujos de materiales y energía, por ejemplo. Cantidad de agua que trae detrás los productos, huella hídrica. Cantidad de emisiones de carbono que tienen los productos a lo largo de su ciclo de vida, entonces la huella de carbono, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace la economía ecológica, es lo que ahora les voy a mostrar un poquito más adelante. Y entonces, bueno, esto me la voy a brincar para ir ahorrando tiempo. Bueno, Lotka es bien importante porque es uno de los que empiezan con la discusión de los flujos de materiales y energía. Es el que integra los sistemas ecológicos y económicos en términos cuantitativos y matemáticos, ¿no? Luego vamos a tener a Georgescu Rogen, que lo va a hacer para la economía. Entonces va a incluir, ya no veamos la economía como flujos de dineros, PIB, por ejemplo, balanza comercial, olvidémonos de esto y empecemos, hagamos eso, pero al mismo tiempo veamos que está detrás de esa balanza comercial o de ese PIB en términos materiales y en términos energéticos. Y entonces a partir de ahí tendríamos que, por ejemplo, hay toda una rama de la economía ecológica que se dedica a medir los flujos de energía materiales de los estados o de los países. ¿Qué es lo que sale? Nos dicen muchas cosas. ¿Qué tan dependientes somos? ¿Qué tipo de producto estamos exportando? ¿Son importantes para la economía mundial o no? ¿Lo estamos dando a precio barato o es un precio justo? ¿Cuál es el pasivo ambiental detrás de esa producción que tenemos? ¿Y cuál es el pasivo ambiental de lo que nos están mandando? ¿Podemos hacer producir lo que nos están mandando o no? En términos ambientales, ¿qué es mejor? Y eso solamente lo podemos mirar así, sabiendo por cuánto petróleo se utilizó para que nos traigan el maíz de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, Georgescu lo que hace es una propuesta que rompe el paradigma, ¿no? Y construye una nueva epistemología, que de esto se trata, en el fondo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza toda una discusión sobre la economía desde los flujos de la energía y los materiales y por tanto de las leyes de la termodinámica. Georgescu se va a pelear mucho con los físicos clásicos y con la ciencia clásica, con la ciencia normal, digamos, antes de Kuhn, esta ciencia que busca la verdad, ¿no? La ciencia, nosotros estamos muy acostumbrados, nuestro paradigma de la ciencia es ese, todavía en México se enseña así mucho, ¿no? La ciencia busca la verdad, y el típico, escuchamos, pues si lo dijo el científico, ¿no? Es un argumento científico, entonces ya no lo puedes cuestionar, ¿no? Esto es muy típico y está muy internalizado. Si lo dice un científico, es incuestionable, es neutral, es incuestionable y es verdad. Y lo que resulta es que ninguna de las tres es cierto. Tiene una carga, de una visión del mundo del científico, tiene incertidumbre, hay un grado de ignorancia, sobre todo, por ejemplo, en las ciencias y tecnologías de frontera, hay ignorancia. ¿Por qué? Porque están presionando la frontera del conocimiento para conocer más cosas. Y muchas veces se descubren cosas sin saberlo, ¿no? Muchos de los resultados médicos son accidentes, que están buscando una cosa y encuentran otra, y eso es parte de estar en la frontera de la ignorancia y el conocimiento. Pero no va la ciencia a decir, fíjense que medio sabemos de los transgénicos, o fíjense que medio sabemos de la nanotecnología, no. Se sabe todo, porque se mueven en esta epistemología de la ciencia normal que busca la verdad. El problema es que entonces el científico se vuelve un experto incuestionable. Y entonces tienes al experto de la universidad fulana, o al técnico de la consultora fulana, que me dijo que sí estaba bien el proyecto y yo lo asumo que está bien. ¿Por qué? Porque es científico, porque es el experto. El problema es que hay un montón de incertidumbres. Yo les menciono tres para aclarar el punto. Desde la ciencia posnormal o la ciencia que critica la ciencia normal o la ciencia que critica Kuhn, esta ciencia que busca la verdad, dicen hay tres tipos de incertidumbre. Una técnica, una metodológica y una epistemológica. Técnica, por ejemplo, modelos de cambio climático. ¿Cuántos dígitos yo considero en el modelo? O sea, si voy a sumar valores de temperatura, ¿qué considero? ¿Variaciones de un grado o puedo considerar variaciones de un grado y varias décimas? ¿Cuánto? ¿Una décima? ¿Dos? ¿Cuántos dígitos? ¿Tres? ¿10 dígitos? ¿Y esos cómo lo defino? Si yo tomo más o menos dígitos, puedo tener variaciones desde medio grado hasta 2 grados o más. En un periodo de 100 años, al 2100. ¿Es neutral entonces la toma de decisión si yo considero 1 o 10 dígitos, si mi resultado va a variar al 2100 en 2 grados y eso va a implicar una cuestión, una avalancha de políticas públicas? No es neutral. ¿Puedo yo estar consciente de esa variación de los grados, de la incertidumbre que tengo en el modelo? Sí o no. Pero no es neutral haber tomado la decisión. En algún momento todos, cuando hacemos ciencia, decimos, ponle 2, es más fácil. O ponle 3, o ponle 5, nuestro sistema de cómputo ya no da para más. Pero eso no es la realidad, ¿no? La metodológica es, ¿Por qué esa metodología y no otra? Y eso es más claro que no es neutral. Y la epistemológica, para ir más rápido, significa cómo sabemos que realmente sabemos. O sea, porque en realidad no tenemos la verdad. Entonces, mucho del asunto es cómo podemos generar el mejor conocimiento posible en ese momento que tenemos que tomar la decisión. Y de eso es lo que, de eso se trata la ciencia, en realidad. Por lo menos la ciencia para la política. Pensemos en eso, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de ciencia para la política, para tomar decisiones, si un proyecto sí, si un proyecto no, si esta alternativa sí o esta no. Y entonces va a la economía ecológica, lo que va a plantear es que tenemos que mirar todos estos procesos, la economía entendida como la relación ser humano-naturaleza, un proceso metabólico de transformación de la naturaleza para satisfacer necesidades. Y entonces en ese proceso vamos a empezar a tener que ver el tema de las leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, esencialmente interesa una, que es la ley de la entropía, que es toda esta generación de energía desordenada o energía que ya no es útil para el trabajo. Y tenemos un gran problema con el tema de la entropía. Una vez que utilizamos la energía, o sea, tiene un movimiento unidireccional, ya no podemos volverlo a usar. Entonces, una vez que quemamos petróleo o quemamos carbón, ya no podemos agarrar las cenizas, hacerlas bolita y volverlas a quemar. Esto nos da una limitación muy fuerte, ¿no? Tenemos una cantidad determinada de energía para poder hacer nuestros procesos de transformación en la naturaleza y generar calor o energía para procesos productivos, etcétera, ¿no? Con los materiales sucede algo parecido, pero distinto. Parecido en el sentido que se degradan igual que la energía, pero eso sí se pueden reordenar otra vez. A veces casi al 100%, nunca al 100%, nunca igual, a veces muy cercano al 100%, y otro de los problemas es que requieres mucha energía para ordenar la materia de nuevo. Reciclaje. Quieres reciclar, necesitas energía. Y entonces, por ejemplo, salen muchos ambientalistas a decir, reciclemos todo. Pues no, ¿eh? Depende qué y depende qué grado de reciclaje. Porque si están pensando en reciclaje al 100%, que no se puede en principio, para el 99, 98%, a veces es más costoso hacer ese tipo de reciclaje que uno de menor pureza. O a veces es más barato no reciclar. Y entonces la pregunta no es, entonces no reciclemos nada. No, entonces ¿por qué estamos usando ese tipo de materiales? ¿No? Por ejemplo, con los plásticos. ¿No? Hay toda una discusión con los plásticos ahí, que luego si quieren la podemos platicar. Entonces les digo muy rápido las leyes de la termodinámica. La primera es la conservación de la energía, ¿no? Y Georgescu habla de la cuarta ley de la termodinámica, que es la conservación de la materia. Entonces, tenemos la misma cantidad de energía y materiales y nada más va cambiando de forma, de cualidad, ¿no? La segunda es esto de la energía, se mueve de manera unidireccional, la ley de la entropía, y luego la tercera es un corolario de la segunda, que es una cuestión matemática, y la cuarta es la de la materia, ¿no? que la uní en la primera. Entonces, desde la economía ecológica se sostiene esto, ¿no? La existencia del ser humano se encuentra irrevocablemente ligada al empleo de instrumentos exosomáticos y, consecuentemente, al uso de recursos naturales. Ahora explico esto. Y, por lo tanto, no es necesario disponer de argumentos sofisticados para ver que el máximo de cantidad de vida exige una tasa mínima de agotamiento de los recursos naturales. ¿Qué significa todo esto? Significa que tenemos la economía ecológica, no me acuerdo dónde está, pero ahora saldrá la figurita, mira al sistema planeta como un sistema abierto a energía, o sea, le entra energía del sol, ¿no? Y todas las energías renovables, casi todas, son derivadas del sol, son energías solares, o sea, la eólica, ¿no? La del oleaje, la solar, la térmica solar, todas estas son flujos de energía que entran al sistema planeta. Entonces, el sistema planetario, el planeta Tierra, es un sistema abierto a energía, pero es un sistema cerrado a materiales, aunque luego lo del meteorito de Rusia nos lo desmiente, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay más materia, ¿no? Y entonces esto nos pone limitaciones. No podemos, porque ¿qué es lo que hace la economía? Transformar la naturaleza, ciclos productivos cada vez más grandes, cada vez más rápidos, Y esos ciclos productivos implican uso de energía y uso de material. Ese es como los ingredientes de la receta. Bueno, nada más que usted tiene un refrigerador y no más de materia. Entonces no podemos estar utilizando materia como si tuviéramos para el infinito. El problema es que la energía tampoco. Tampoco por varias razones. Podríamos usar el flujo de solar más o menos de manera indefinida conforme el sol vaya cayendo, ¿no? Su energía. El asunto es que somos muy inteligentes y el grueso de la energía que utilizamos no es una energía de flujo, sino es una energía de stock. O sea, todo este flujo solar que guardaron las plantas y que se convirtió, bueno, ya saben toda la historia, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, bueno, eso es un stock. Y eso es finito. Cuando se acabe, se acabó. Entonces, operamos sobre una matriz energética finita, aunque tenemos la posibilidad de un flujo energético, que es el solar, y no lo utilizamos prácticamente nada, ¿no? Entonces, así mira la economía ecológica el sistema planeta. Ahora, ¿cómo mira la economía ecológica el proceso económico? Bueno, un sistema abierto. Como un sistema que toma energía y materiales de la naturaleza, va y los agarra hace un tajo a cielo abierto y saca los minerales, va y hace un hoyo y perfora y saca el petróleo, ¿no? Lo mete al proceso productivo, o sea, viene de fuera, y luego lo metaboliza, lo procesa y echa residuos. Y también lo saca. Entonces, dentro del sistema productivo, es un sistema abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de desechos. Eso no cuenta. Por eso que la economía ambiental dice, son externalidades. Son cuestiones externas al proceso productivo. Bueno, esa es la teoría. En realidad tenemos un planeta que tiene dos funciones. Tiene la función de reserva de recursos naturales, de materia prima, y es al mismo tiempo basurero. Y el problema es que estas dos cosas al mismo tiempo causan grandes problemas, porque hay sinergias entre los procesos extractivistas cada vez más agresivos y la alteración de los ecosistemas por la generación de residuos. Entonces ya los ecosistemas no se están recuperando en las mismas tasas de recuperación que antes. Y las fronteras ecológicas, más o menos calculadas, ahora les muestro cómo van, tienen problemas porque hay relaciones entre ellas. Si se agudiza el ciclo del carbono, se afecta el ciclo hídrico. Si cambia el ciclo hidrológico, cambian otros indicadores, por ejemplo, biodiversidad, ¿no? Y entonces para Georgescu, que es uno de los fundadores de la economía ecológica, dice lo que necesitamos es en realidad decrecer en términos del uso de energía y materiales. O sea, tenemos que usar menos energía y menos materiales para poder apostarle a un desarrollo sustentable. Ya sé que el desarrollo sustentable significa muchas cosas. Dejémoslo en la versión bonita, luego lo platicamos. Ahora, así se define entonces la economía ecológica. Joan Martínez Heller la define así, ¿no? Contabiliza los flujos de energía y los ciclos de materiales en la economía humana, analiza las discrepancias entre el tiempo económico y el tiempo biogeoquímico, que son lo que ya les mencioné, y estudia la coevolución de las especies con los seres humanos, nuestra relación ser humano y otras especies. El objeto básico de estudio es entonces la insustentabilidad ecológica en los dos sentidos, de la economía, sin recurrir a un solo tipo de valor expresado con un numerario, que sería el dinero típico para la economía ambiental, ¿no? Entonces ahora sí explico los dos instrumentos. El instrumento endosomático, los que son biólogos lo saben muy bien, y si no, muy fácil, ¿no? Son los instrumentos que tiene el organismo y está por ahí de las 2.000, 3.000 kilocalorías diarias. Esa es la capacidad que los que comen más le pueden sumar unas cuantas calorías, ¿no? Pero ¿cuál es la gracia? El más glotón va a tener 3.500, 4.000, va a tener un límite. O sea, el consumo endosomático es finito. No podemos comer más de lo que nos cabe, para ponerlo así. Tenemos, por el otro lado, los instrumentos exosomáticos, que es todo lo demás, todo lo externo a nuestro cuerpo, que nos permite transformar y consumir materia y energía. Entonces, podemos hablar desde una pala, un cuchillo, un hacha, hasta un tractor, un automóvil o un avión. Y eso sí comen. ¿Y cuál es el límite de consumo de la tecnología? Es ilimitado. Podemos tener corriendo motores 24 horas al día. Y cuando ese motor se descomponga, construimos otro y sigue 24 horas al día. Entonces, esto tiende a un consumo ilimitado. Esto no tiene límites en principio. Y esto sí tiene límites. Entonces, por eso es que se dice que lo más importante es este dinamismo. Ahora, si le echamos más cabeza, podemos consumir mucha energía con los alimentos. Depende de qué comamos. Entonces, si comemos mucha carne, consumimos más energía que si comemos cereales, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, hay indicadores biofísicos, o, por ejemplo, la huella hídrica, la huella de carbono de la carne o de los lácteos o de los alimentos procesados, que son mucho más intensivos en esto. Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, para poder tener un kilo de carne en el plato, ¿no? Ya sin huesos, sin nada, lista, se requieren 20 kilos de cereales. ¿Nos podemos comer 250 gramos de carne en una sentada? Sí. Quiero que se coman 5 kilos de maíz en una sentada. Y esa es la gran diferencia. Entre otras cosas, ¿eh? Porque cuánto cuesta producir el maíz, etcétera, etcétera, ¿no? En términos ambientales. Entonces, este tiene sus problemas, pero tiene sus límites, y este es el gran problema hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hay un indicador de la economía ecológica que ayuda, que mide cuál es la relación entre un tipo de consumo y el otro. O sea, ¿cuánta energía consumimos endosomáticamente y cuánta energía consumimos exosomáticamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y claro, lo que vemos es que hay una vinculación directa entre aumenta el consumo de energía y materiales de la sociedad, y lo que está aumentando en realidad es la acumulación de capital, está creciendo la economía. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Si crece la economía, crece el consumo de energía y materiales. ¿Quieren desarrollo sustentable? ¿Por qué seguimos hablando de crecimiento económico? Y eso es durísimo. Miren todos los documentos oficiales y todos van a decir desarrollo sustentable con crecimiento económico. Entonces, a eso, hasta donde se sepa, seriamente no existe. Pero vamos a ver por qué no. Miren, aquí está la medición promedio internacional de consumo de la relación endosomática y exosomática de energía, ¿no? Entonces, consumimos entre 10 y 14 megajoules al día, si el rango es de 2.400 a 3.500 kilocalorías diarias. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros, si viviéramos en un país rico, estaremos consumiendo, en el mejor de los casos, 50 unidades de energía con instrumentos exosomáticos por cada una endosomática, ¿no? Entonces, multipliquen esto por 10 o 14 y es el consumo total exosomático de un ciudadano de consumo moderado. El alto es 75. Estados Unidos anda por 100 a 1. Y este es el caso mexicano. Entonces, miren, de todas maneras, para México el asunto no es muy agradable. Esto es un periodo muy cortito y para la dieta tendríamos que hacer una cosa mucho más larga. Pero nada más, ya aquí ya lo podemos ver, ¿no? Estamos hablando de 20 años, menos de 20 años. El consumo endosomático prácticamente no varía, ¿no? Pasamos de 3.066 a 3.266. ¿Y aquí qué está escondiendo? Estos 200 kilocalorías, estoy seguro que es azúcar. Es Coca-Cola. Pasamos de ser un país con alto consumidor de refrescos a ser el país que más consume refrescos del planeta. En dos formas de medir lo que es lo más bonito: per cápita y consumo total. O sea, en consumo de agua embotellada, por ejemplo, somos el país que más consume agua embotellada per cápita del mundo. Pero si sumamos todo el consumo per cápita de los mexicanos, no alcanza a superar la cuota que suman los gringos. ¿Me explico? O sea, los gringos en conjunto consumen más refresco, digo, más agua que nosotros embotellada. A nivel per cápita nosotros consumimos más. Bueno, el refresco, las dos lo superamos. El conjunto de los refrescos que consumimos y todos los mexicanos, y cada mexicano individualmente es mayor que cada estadounidense, ¿no? Les preguntamos a la Coca-Cola, que, considerando que era la más importante, pero también está Pepsi, ¿no? ¿Cuánto es el consumo per cápita que ustedes calculan de su consumo en el país? 3 litros. Yo no sé quién se toma 3 litros de Coca-Cola diario. Yo no tomo refrescos, alguien se toma 6, ¿no? Entonces, y eso yo creo que son los 200, las 200 kilocalorías, lo cual también es grave porque implica todo un problema de salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos se mantiene. Y ven lo que pasa con el consumo de energía, ¿no? Esa es energía directa, no es energía indirecta, la que está incluida, la energía que utilizamos para cada producto, etcétera. No es la energía eléctrica, la gasolina, etcétera. Bueno, pasamos de 60 a 75 gigajoules habitante año. Entonces hay un problema de que nosotros estamos tendiendo a ser cada vez más despilfarradores. Y tampoco es que está aumentando nuestra calidad de vida en esta proporción, ¿verdad? Los salarios nos dirán otra cosa. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos con la parte energética, que me parece que es la más importante. Tenemos una matriz básicamente fósil. Acá está medido por energía primaria y acá está medido por energía final consumida. En cualquiera de las dos formas de medirlo, el grueso de la energía de nuestra matriz energética es fósil. ¿Okay? Tenemos otro problema, que es el tema del peak oil, ¿no? O la campana de Hubbert, que nos dice que aumenta la producción, llega un punto máximo de producción acá en el peak y luego empieza a caer la producción. Aclaro una cosa aquí. Esto, nada más para que sepan, no significa que cuando llegamos aquí se acabó el petróleo. Significa que nos queda la mitad del vaso, si pensamos en un vaso, nos queda la otra mitad. Pero, por ejemplo, cuando bebemos de un vaso, siempre queda algo al final. Y por más que le succionen, ahí se queda algo. Esa es la energía que no vamos a poder sacar. Puede estar el petróleo ahí, pero no lo vamos a sacar. Porque vamos a tener que succionar cada vez más fuerte, vamos a tener que invertir más energía para sacar energía, que es inútil. Está ahí, pero vamos a invertir un barril de petróleo para obtener un barril de petróleo que se quede ahí. Ya no es útil para usos energéticos, sociales, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es, esto es una campana para petróleo clase 1. Petróleo dulce, barato, de fácil acceso. Hay petróleo clase 2, arenas bituminosas, esquistos, etcétera, etcétera. Eso, hay 3 veces más las reservas totales de petróleo clase 1 que ya nos chupamos la mitad. O sea, ya se sienten aliviados. Tenemos 3 veces más créditos de petróleo. Es más pesado, genera más gas de efecto invernadero y no hay planeta Tierra que soporte esos 3 veces más de petróleos pesados que hay ahí, en Canadá, en Venezuela, ¿no? Que son muy pesados. Entonces tenemos un problema de peak oil vinculado al tema climático, como una limitación importante, ¿no? Entonces aquí lo que tienen es el proceso de aumento de temperaturas en ese periodo de tiempo, ¿no? Las proyecciones más recientes, y estas son las proyecciones de hielo de los polos, con ironías de por medio, ¿no? Ironía, por ejemplo, fíjense cómo en algún momento se empieza a despejar aquí, y aquí ya podemos pasar por aquí, y podemos pasar por acá. Y entonces se abre todo una dinámica de comercio importante en el Polo Norte. El Pentágono ya hizo 2 juegos de guerra en 2010, en 2011, no, 2012 fue el otro, para poder controlar el lugar. ¿Y qué es lo que es? ¿Por qué es importante? Claro, por las rutas comerciales, pero por otra razón. Hay entre 20 y 30% de las reservas de petróleo y de minerales que no eran accesibles antes y que con el deshielo, gracias al cambio climático, van a ser accesibles. Gracias al cambio climático vamos a tener más petróleo. ¿Ah? Ahora, en ese proceso entra la economía, la economía ecológica se vincula mucho con la ecología política. Porque aquí lo importante es que en todo este proceso hay asimetrías. Ya lo vemos mañana. Mañana voy a dedicar a ecología política solamente y les daré más la parte conceptual, la parte teórica y luego los casos específicos para la minería, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay responsables distintos, ¿no? Están los países industrializados y los países en desarrollo. Y vean, los industrializados y los en desarrollo. Y aquí esto que se dispara, pues va a ser los países como México, como Brasil, ¿no? Los BRIC, aunque los BRIC deberían de estar en los de transición, ¿no? Bueno. Y luego tenemos un comercio oculto, porque uno de los pasivos ambientales, ¿no? Uno de los argumentos en las negociaciones de cambio climático es, los chinos hoy día emiten más gas de efecto invernadero, porque consumen más energía, que los estadounidenses, ¿no? La diferencia es 1 o 2%, ¿no? Bueno, si los chinos no hacen lo mismo que nosotros, aunque históricamente los estadounidenses tienen más responsabilidad, nosotros no hacemos nada, dicen los estadounidenses, ¿no? Bueno, si uno mira y da cuenta que China se ha convertido en la maquila, o el país maquilador mundial, y vienen de China un montón de productos para todo el mundo, pero específicamente vean los flujos de CO2 oculto en las importaciones de Europa y de Estados Unidos de China, pues vean lo que se mueve de CO2 y de energía pues ahí metida en esos productos. Entonces, en realidad, ese alto consumo chino, que y en términos per cápita es 9 veces menor que el de un estadounidense y 15 veces menor el de un hindú, en realidad es mucho de esa energía está asociada a esos productos, a esos procesos de manufactura, ¿no? La maquila tiene estos costos. Nosotros también la apostamos a la maquila, pero ciertamente en proporciones distintas, no somos menos además. Bueno, entonces yo les hablaba de las fronteras ecológicas, ¿no? Este cálculo lo hizo Rockström y como 40 investigadores más, Constance, muchos más, digamos de alto prestigio, hicieron los cálculos de, bueno, ¿cuál sería la frontera ecológica para los distintos ciclos biogeoquímicos? O sea, ¿cuál es el punto a partir del cual empiezan los procesos irreversibles? No significa que el planeta se acabó, que ya no hay naturaleza. Significa a partir de 350 partes por millón empiezan los problemas, ¿no? Las negociaciones hablan de 450, ¿no? Pero las negociaciones están peleando el segundo grado de aumento de la temperatura, no el primero, que ya es inevitable y es porque ya nos pasamos las 350, ¿okay? Si quieren poner 450, pues de todas maneras hoy día estamos muy cerca. Ya ahora es 394, casi 95. Entonces ya estamos muy cerca del número de las negociaciones y ciertamente ya pasamos la frontera ecológica propuesta. Pero si miran todas las demás, ahora, aquí lo interesante es, antes de 1850, o sea, antes de que empezara el proceso capitalista de producción, de producir para vender y vender cada vez más, con el objeto de tener más dinero y no necesariamente de cubrir necesidades básicas, que por eso tenemos 1,000,000,000 de gente con problemas alimenticio, sea desnutrición o malnutrición, entre otras cosas. Bueno, antes de 1850 las fronteras estaban bien. O sea, el estado del planeta respetaba las fronteras. A partir de que empezamos a transformar la naturaleza de manera acelerada porque queremos acumular cada vez más capital, empiezan los problemas, ¿no? Y entonces vean, acidificación oceánica, esta se mide al revés, mientras más chiquito es el número, más grande es la acidificación. Entonces vean, estamos muy cerquita de llegar a la frontera. Capa de ozono, el gran éxito de las negociaciones internacionales. El éxito se basó a que ya había tecnología alternativa. Bueno, con toda la tecnología alternativa, estamos por arriba de la frontera. Mejor que antes, pero por arriba. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno, 121 millones, 35 de la frontera. Esto es agroindustria, ¿no? Junto con el fósforo. Y vean, el del fósforo está muy cercano. El fósforo es un recurso estratégico. Tenemos 30 años en que las reservas están perdiendo y no hay aparentemente sustitutos tan eficientes, sintéticos. Entonces hay un problema con las reservas de fósforo y de potasio también, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El tema del agua, ¿no? Vean dónde andamos. Y aquí el principal problema del agua no solo es la cantidad total, sino el ecosistema en particular. ¿Dónde le está sacando el agua? Donde hay poca agua, tienes mucho más afectación, ¿no? Y obviamente la frontera ecológica de cada ecosistema será distinta. El cambio de uso de suelo, estamos muy cerca de llegar, y el tema de la pérdida de la biodiversidad, estamos varias veces por arriba, 10 veces por arriba de la frontera propuesta. Y esta última, pues que no sabemos. ¿Cómo medimos la contaminación de plásticos? ¿Cómo medimos la contaminación por compuestos aromáticos? No hay una metodología estandarizada internacional. Y no hay una medición de esto. ¿Cuántas toneladas de plástico hay en los océanos? Oh. ¿Cuál es su impacto? ¿Quién sabe? Y entonces, como no la medimos, no existe. Y como no generamos una medición aproximada y no podemos saber la frontera ecológica, ¿no hay pasivos ambientales generados por estos contaminantes nuevos de la petroquímica? Sí. Y no sabemos qué va a pasar, ¿no?, con esto. Entonces, ese es nuestro estado de situación actual, ¿no? Y entonces me obliga a entrar. Voy a seguir unos 5 minutitos o 10 y hacemos un descanso para tomar un café o algo así. No nos durmamos tanto. Quiero discutir algo que está muy en boga hoy día, ¿no?, que es lo que yo les decía. Los documentos oficiales dicen desarrollo sustentable con crecimiento económico. Desde Río, ¿eh? O sea, Río 90, no Río más 2. Entonces, ellos hablan de estas dos cosas, ¿no?, para traerlo más a la discusión contemporánea. Hay una cosa que se llama el círculo virtuoso de la sostenibilidad, algunos lo conocen así, y el de la economía verde, que ese sí es el concepto de Naciones Unidas, ¿no? Y luego tenemos el tema de desarrollo como calidad de vida. Son dos cosas distintas. O sea, tenemos dos opciones. Opción desarrollo como crecimiento económico, transformación cada vez más grande de la naturaleza para poder sostener esos procesos productivos. Y aquí hay dos hipótesis sobre esto. Y luego tenemos otra que dice, no, tenemos que respetar las fronteras ecológicas, las que ya les mostré, porque hay límites naturales. Y esto significa replantear toda la cosmovisión y las finalidades del desarrollo. ¿Qué es desarrollo? ¿Desarrollo es tener más cosas o desarrollo es, aparte de cosas, algo más? Los economistas más clásicos y más puros dicen no hay algo más que solo consumir. La propia economía clásica lo discute, los que hay economistas por aquí. El tema de los rendimientos decrecientes. ¿No? Marginales decrecientes. Bueno, ahí el tema es, llega un punto que les decía, llega un punto en que consumo más de lo mismo que mi satisfacción decae. Entonces la propia teoría clásica te dice, consumir más, no te satisface del todo. Claro que cubre necesidades básicas, necesidades de lujo, etc. Llega un punto en que eso ya no tiene ningún sentido. Pero así funciona el sistema. El PIB ha crecido de manera dramática. Ahora les voy a enseñar los datos de cuánto ha crecido en los últimos 100 años. Esa es la dinámica en la que opera, ¿no? Y entonces, el problema aquí es esencialmente que los economistas más clásicos se dan cuenta de esto y dicen, ah, hay algo más que el consumo de cosas. También queremos ser felices, ¿no? Y está el índice de la felicidad, por ejemplo. Bueno, ¿qué es eso? O sea, poniéndolo más serio, ¿qué es la felicidad para ustedes? ¿Qué es vivir bien? ¿No? Y están todos los discursos de la buena vida, del vivir bien, del bien común de la humanidad. Hay muchos. Pero es este de cómo cambias el chip de esto a otra cosa. Esta otra cosa no está muy clara todavía. Lo que está claro es que lo de acá no funciona. Ahora, ¿por qué estas dos no funcionan? Vamos a ver, ¿no? Este se lo explico muy rápido. El círculo virtuoso de la sustentabilidad prácticamente dice, si hay crecimiento económico, tengo recursos para conservar los recursos naturales, cuidar la naturaleza, y entonces como yo cuido la naturaleza, puedo volver a crecer más. El tema es que el planeta es finito y eso se sale de la fórmula, ¿no? Entonces yo, por más que conserve los recursos naturales, si yo aumento o expando mi economía, estoy afectando a los recursos naturales. Entonces es como una trampa. Es una mirada de caballo, ¿no? Mira un pedacito de la realidad y todo lo demás no existe. Entonces, suponiendo que el planeta es infinito, el círculo virtuoso de la sustentabilidad es correcto. El tema es que no es infinito el planeta, ¿no? El tema de la economía verde es el más complicado. Y eso tiene que ver con el efecto rebote, o lo que se conoce como la, o sea, la, la diferencia entre la eficiencia relativa y la eficiencia absoluta, ¿no? Y ahora lo explico, y lo puedo explicar, déjenme ver si está por aquí, voy más rápido, aquí. Lo explico con la energía y luego les doy el caso de las botellas de agua. Por ejemplo, aquí lo que tiene es la producción, consumo y eficiencia energética en México, ¿no? Son datos de la CENER. De la CENER. Aquí lo que tienen es el consumo de gigajoules habitantes año. Pasamos de 59 a 76. O sea, aumentó la población, pero cada mexicano consume más energía, ¿no? Por eso es que hay un total, el total de energía se dispara más arriba de esta proporción. Ahora les enseño el dato final. Y la otra es, esta es la eficiencia, estas dos que se cortó aquí, pero estas dos de aquí son la eficiencia, ¿no? La eficiencia petajoules, o sea, hay una eficiencia eléctrica y una térmica, y vean cómo pasamos de una eficiencia de 2.6 a 35 y de una eficiencia de 1.600 a 15.000. O sea, cada vez somos más eficientes en la producción de energía térmica y eléctrica. Cada vez más. Pero sin embargo, cada vez consumimos más energía. Entonces, aquí hay una eficiencia absoluta, pero no hay una eficiencia. Perdón, aquí hay una eficiencia relativa, pero no hay una eficiencia absoluta. O sea, hay una eficiencia en cada unidad de energía que produzco, pero mi consumo total de energía aumenta cada vez más. Es más claro tal vez para el caso de las botellas, ahora se los muestro. Entonces, el resultado de esa tablita significa esto. La eficiencia energética eléctrica y térmica tuvo un avance de más de 10 veces, de 1996 al 2008. El consumo energético por habitante no disminuyó, sino que aumentó 26%. Por eso es que tuvimos que aumentar el consumo total de energía en 44%. Por el consumo per cápita que creció, muy por arriba de la población, ¿no? En el caso de las botellas, estas botellitas, y estas de las más importantes, pesa entre 9 y 11 gramos si le quitan la tapa. Tiene 31% menos plástico que las botellas de antes. Y aparte se calcula que en promedio a nivel mundial tiene 30% del plástico es reciclado, ¿no? En principio, en promedio, todas las botellas de plástico son 60% verdes. Niéguenlo, no lo pueden negar. Tiene 30% menos. ¿A poco no es ecológica? Hasta aquí dice, dale la vuelta, que soy ecológica, ¿no? Y tiene 30% reciclado. Es ecológico. Traducción, dice, sale la industria del plástico a decir, hemos ahorrado tantos miles de toneladas de plástico a nivel mundial. Somos ambientalmente responsables. ¿Mentira? No, es verdad. Oiga, ¿y cuánto consumió en total toda la industria en el mismo periodo? O sea, los últimos 15 años. 170% más de plástico. ¿Por qué? Porque aumentó el mercado. Entonces, ahí está la diferencia entre esta botella en términos relativos es más ecológica, el sector en términos globales es más contaminante y por lo tanto en términos relativos esto no es válido. Eso es el problema de la eficiencia, y la economía verde apuesta esencialmente a la eficiencia. La eficiencia no está mal, el tema es que si no atacas los patrones de consumo globales de la economía, que no son nada más los de los que estamos aquí, son de los patrones de consumo de los del sector productivo también, ¿no? Si no se ataca eso, no se resuelve el problema. Si tú atacas el problema del consumo total de energía y materiales de la economía, se te cae el PIB. Inevitable. Y entonces volvemos al principio. Si crece la economía, no hay desarrollo sustentable o no hay medio ambiente, mejores condiciones medioambientales. Si queremos mejores condiciones medioambientales, se tiene que caer el PIB. Entonces tenemos un problema del diseño de nuestra economía. Y hay muchos economistas que han estado empezando a indagar esto. Tal vez de los más serios, Tim Jackson. De los más serios, porque es de los economistas más reconocidos en Inglaterra, asesor del primer ministro de Inglaterra, y prácticamente al final dice, miren, necesitamos otra cosa que no es capitalismo. Yo no soy ni socialista ni comunista, es más, yo no digo cómo se llama esta otra modalidad de economía, llámenle como quieran, pero capitalismo ya no puede ser. Y lo dice con una... estoy tratando de acordarme qué es lo que dice Tim Jackson, pero lo dice con una parábola de la película de Star Wars. Será otra economía, pero ya no la que era antes, una cosa así dice, ¿no? Pero este es uno de los economistas más serios, que maneja el lenguaje económico, que te hacen todos los cálculos, esto no va para ningún lado. Hay otros que tienen un lenguaje más coloquial, que hablan, que no necesariamente es, digamos, está bien articulado todo el argumento, pero que también están diciendo cosas parecidas, ¿no? Tal vez después de Tim Jackson está Heinberg, que habla Tim Jackson habla prosperidad sin crecimiento económico, es su idea hacia adelante. Heinberg dice el fin del crecimiento, y la hipótesis de Heinberg, que es el que escribió El fin del petróleo, dice, ya no va a crecer más la economía, porque hay límites biofísicos. Y lo que vamos a tener de aquí en adelante, dice, unos años más va a crecer y después se va a estancar la economía mundial, y lo que va a empezar es a pelearse todas las naciones poderosas, la rebanada, el tamaño de la rebanada del pastel de la economía mundial. Y lo que implica eso, si eso es correcto, tiene implicaciones geopolíticas muy fuertes. Pues ahí que gana es el más fuerte, ¿no? En la visión de Heinberg. Pero no importa cuál visión, hay otras más hippies, si quieren verlo así, ¿no? Que dicen, todos vámonos a consumo elemental, ¿no? Y no todos vegetarianos, y entonces están los que promueven a todos a fuerza verduras. Yo no estoy en contra de ninguna de estas, pero son distintas opciones. Lo importante es que en todas estas alternativas, estemos más de acuerdo con unas o con otras, que todas están viendo que ya por donde vamos ya no va, ya no hay mucha salida optimista. El problema es que seguimos con la misma tendencia, business as usual, y no reaccionamos, no reacciona el sistema. Y la gran pregunta es, ¿reaccionará a tiempo o no? Ese es el momento en el que estamos, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, que necesitamos decrecer los flujos de energía y materiales, y por lo tanto tenemos que apostarle a una reducción del metabolismo social. O sea, reducir el consumo de energía y materiales en términos absolutos, ¿no? Entonces, más allá de cómo podemos hacer eso, que todavía seguimos pensando en la academia y en la no academia cómo hacer esto, hay experiencias locales que pueden ayudar, etcétera, pero más allá de eso, veamos cómo entonces cómo está el metabolismo social hoy día. Hagamos un diagnóstico donde estamos, ¿no? No les explico esto porque me va a tomar un tiempo muy grande, que tiene que ver con la matriz energética de México, pero me meto a la parte de los del metabolismo actual. Yo creo que un par de láminas más y paro un momento. Miren, lo que tienen aquí es una base de datos que elaboró Crossman y otras gentes de Austria. Y es una base de datos de todo el consumo de energía y materiales a nivel mundial. Y lo que tienen aquí, esta línea negra que corre aquí, es la economía, es el PIB. Entonces el PIB crece 20 veces. Entonces mientras lo que nos dice la gráfica claramente es, si crece la economía, crece el consumo de energía y material. Entonces, de 1900 al 2000, la población crece 4 veces, la economía crece poquito más de 20 veces, el consumo de energía y materiales en promedio crece 10 veces, pero luego si nos vamos a qué creció más, bueno, 3.5 biomasa, 12 veces energía, sobre todo fósil, 19 veces metales, 34 veces materiales de construcción, específicamente el cemento, y eso tiene que ver con todo un proceso de urbanización que se desata aparte. Inicia en los 50 y se descontrola a partir de los 70, ¿no? Entonces, estos datos es lo de acá atrás, ¿no? Y esta es nuestra tendencia. Y las advertencias, esto no puede seguir así, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hacer de crecer este consumo? Porque la fantasía de la economía verde es, esto va a caer, este consumo de energía va a caer porque vamos a ser tecnológicamente más eficientes. La tecnología no cuesta tampoco desarrollarla en términos de energía y materiales, y la economía va a seguir creciendo porque vamos a ser más eficientes, no por el tema del efecto rebote. Entonces lo dejo aquí porque aquí lo que tengo es un resumen de lo que les acabo de decir. O sea, hay distintas criterios con los cuales podemos diferenciar cómo mira la economía ambiental la naturaleza y cómo la mira la economía ecológica. Y aquí lo que tienen es la economía convencional sin la parte ambiental, la ecología convencional sin la parte económica, luego el cruce de estas dos, cómo empieza a mirar, por ejemplo, la visión del mundo y luego cuál es la de la economía ecológica. Esto es de Walter Penge. O sea, quien quiera todo esto, le puedo pasar las fuentes y tal. Entonces, se las dejo aquí, son varias láminas. O sea, ahora que volvamos, lo paso muy rápidamente, porque ya con esto, entonces nos metemos a los indicadores biofísicos y les muestro entonces el tema de la huella, de la mochila ecológica, cómo se mide todo esto. Y esos son como indicadores o elementos que nos van a servir para meter esos múltiples criterios. O sea, ¿cómo medimos? ¿Cómo metemos estos otros valores? Bueno, además de pesos, usted tiene que meter la huella ecológica, o tiene que poner la mochila ecológica, o tiene que empezar a meter más componentes en el asunto. ¿Y esto soluciona el problema? Tampoco, porque la huella ecológica también es contabilidad, ahora ya no de pesos, sino de materia y energía. ¿Y dónde está lo social y dónde está lo político? Y las relaciones de poder. Y eso lo vemos mañana con ecología política. ¿Okay?